La raza no se extinguió, aún vive en la nueva juventud, entre millares y el verso, en los pueblitos ocultos, donde no llega el progreso. Despierta, pueblo, despierta, suelta las raíces y surca tu tierra. Unamos todas las islas y seamos surcos en la misma huerta. Y entonces Canarias será el paraíso que tú y yo soñamos para nuestros hijos.
La canción La raza vive de Taburiente, que siempre da la bienvenida, Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Gracias por estar de nuevo un sábado más con nosotros para hablar de los primeros pobladores de Canarias. Todavía me cuesta. Tenías razón la semana pasada cuando decías, hasta a veces me equivoco y digo aborígenes, porque claro, resulta más corto y es lo que estamos acostumbrados a oír. Y a veces nos confundimos, decimos lo de aborígenes, ¿verdad? Es la palabra que quizá tenemos más, no sé, la que más se escucha.
La que más se escucha.
Aunque esté mal.
No, incluso en la mayoría de libros de textos, incluso de los que están hoy en los centros escolares, pues recogen este concepto. Pero poco a poco se va consiguiendo algunas cositas. Habíamos comentado en su momento, por ejemplo, que el término guanche era solo la gente, los que vivían en Tenerife, y yo creo que eso ya se está implantando poco a poco y la gente ya va asimilando mejor los conceptos en ese sentido.
Desde luego que sí, veremos a ver si conseguimos también lo de aborigen, no utilizarlo, sino los primeros pobladores de Canarias, los antiguos, como nos decías el sábado pasado, que tanto nos gustó. Juan Carlos, si te parece, vamos a recordar algunos de los conceptos que hemos dado en estas semanas y así refrescamos memoria.
Sí, brevemente recordar que los primeros canarios, los primeros seres humanos que habitaron nuestra tierra, no se saben en qué época llegaron. Hay dos grandes teorías. Una con el inicio de nuestra era y otro muchísimo más anterior. No se sabe cómo vinieron tampoco, hay diferentes teorías. Lo que sí se sabe es su origen, que es el norte de África, y que pertenecían a una cultura que se identifica como cultura Amasit, que es la que fue catalogada luego por los romanos como cultura bereber. Esta gente pues tenían dos tipos raciales, también provenientes del norte de África. Ellos tenían un lenguaje común que luego se fue diversificando en cada isla al estar cerradas la comunicación con el resto de islas. Este lenguaje es el líbico bereber, que es el primer estadio del lenguaje amazic que ha llegado hasta nuestros días. Tenían una escritura también, representaban símbolos en piedra, y estos símbolos que se han encontrado son muy similares a los que se han encontrado en el norte de África, sobre todo en lo que decíamos de la zona Libia, Túnez. Por eso viene el concepto líbico bereber. Existía una gran población cuando llegaron los europeos a Canarias, y dentro de lo que es su vida, pues hoy vamos a arrancar con lo que es su organización política y social que se encontraron los europeos cuando hubo ese primer contacto para lo que es el inicio de la conquista. Uh-huh. En muy breve, hemos resumido ahí más de 3.000 años de historia, casi.
Es verdad. Bueno, Juan Carlos, entonces hoy vamos a saber cómo estaban organizados políticamente, cómo era la sociedad, por dónde quieres empezar, cuál es el primer concepto que debemos tener claro.
Mira, a mí me gustaría empezar por una visión de conjunto. Ellos venían de una cultura común que luego se fue diversificando en cada isla, como decíamos, y eso también se manifiesta en su organización política y social. Lo que tenemos que tener claro es que cuando los europeos llegaron a las Islas Canarias, los habitantes aquí estaban perfectamente organizados en los dos sentidos, en el político y en el social. Cada isla pues tenía una cosa común, que es la existencia de una figura, el jefe gobernante, que podríamos llamar, que era el cabeza de la tribu, que en Tenerife recibió el nombre de Mensei y en Gran Canaria pues el nombre de Guanarteme. También existía otro patrón común, es que las islas solían estar también divididas por sectores, y en cada sector pues había un noble, dependiente de ese jefe gobernante muchas veces, que es el que, en nombre de él, pues, organizaba el colectivo humano que estaba bajo su mandato. Otra cosa común es la existencia también de distintivos sociales, qué curioso, como el corte de pelo, la barba, la ropa o el arma, pues ayudaban a decir en qué estamento social se encontraba cada persona. La cúpula, como decíamos, era un jefe supremo, Mensei o Guanarteme. Luego había una primera nobleza, que era pureza de sangre, una nobleza sanguínea, sobre todo familias muy antiguas. Luego una segunda nobleza, que serían gente que llegan a ese estadio por su valentía, por sus méritos, o por una mezcla de sangre con lo que es la primera nobleza, y luego estaría el pueblo llano. Todo lo que es nobleza pues se identificaba por llevar barba, un corte de pelo redondo por debajo de las orejas, tenían acceso a llevar armas de madera, y luego ya estaba el pueblo llano, que no tenía barba y llevaba el pelo corto. Como vemos, existía una división social, como decíamos, perfecta, y no era una sociedad igualitaria como nosotros podíamos entender hoy. Era una sociedad muy similar a la europea en ese momento, en la Edad Media, en la que habían sus estamentos sociales. Otra cuestión que se ha demostrado que nos testifica ese origen común es la práctica en los cuerpos de los muertos, pues diferentes tipos de tratamiento para que perduraran en el futuro, y también el poner en los lugares donde estaban esos muertos pues determinados alimentos para ese viaje. Otra cosa común en su sociedad, los juegos belicosos. Les encantaba jugar, hacer desafíos, uno frente a otro, tirar piedras y esquivar. Eran grandes amigos de esos desafíos. Incluso está el juego del palo, que todavía se conserva, o el juego del garrote en Gran Canaria. Todos estos eran patrones comunes de su sociedad. Y también una cuestión que a mí, por ejemplo, me resulta bastante curiosa es que en todas las islas eran grandes amantes de la música. Incluso después de la conquista hubo un baile, el canario, que se puso de moda en todas las cortes europeas, que partía de ritmos canarios. Hay una cita de Escuder, uno de los cronistas, que me encanta. Dice: a las casas de juegos iban los reyes y asistían a bailes, que lo hacían con varas pintadas de drago y zapateados y cabriolas, y que eran diestrísimos, cantaban canciones sentidas y lastimeras, y repetían una cosa muchas veces a modo de estribillo. En definitiva, tenían unos patrones comunes, una organización con un jefe, un reparto territorial, grandes amantes de la música, de los desafíos que todavía existen que perviven, como es, por ejemplo, el levantamiento de piedra, lo que sería el juego del palo, y también pues tenían un culto posterior a la muerte. Ese sería un patrón común, junto que administraban justicia en lugares circulares, los que se conocen normalmente como tagoror, en el que en ese círculo pues se administraba y se decidía el futuro de las cosas que habían que hacer. Estos son los patrones comunes, porque luego ya por cada isla hubieron unas particularidades concretas que diferenciaban esta organización. Y empezamos por la isla que tú quieras.
Bueno, pues empezamos por... Primero quería preguntarte dos cosas. Una, si tenemos constancia de qué instrumentos musicales tenían. No sé si de eso se sabe.
Habían sonidos con palos, sobre todo también lo que son cosas muy similares a las chácaras. Y sobre todo el canto, la modulación de la voz, eran grandes, por lo visto, transmisores de lo que es la canción, el uso de la voz. Hay un estudio que hizo Lothar Siemen aquí en Gran Canaria sobre la música, que recomiendo, creo que está en internet. Pero si quieres también volveremos al tema de la música cuando empecemos a ver un poquito sus manifestaciones artísticas.
Vale, y luego la otra era, nos dices que el jefe supremo, podríamos decir, de Tenerife, Mensei, en Gran Canaria, Guanarteme, ¿conocemos algún otro nombre? La Palma Taburiente era, ¿no?
No, la Taburiente no. Es una zona, es la zona de,
pero
de
no
la caldera.
¿Pero no había un Taburiente?
No.
¿Ese personaje no existe?
No, como tal no.
Pues me acabas de dejar. Sí.
De todas maneras, ahora una cosa es el título, que puede ser de Mensei Guanarteme, y luego está el nombre propio de la persona jefe. que ostentaba la jefatura. Si quieres empezamos por La Palma mismo.
Vale.
Pues mira, En lo que es La Palma, Abreu y Galindo cuenta, después de la conquista, que existía un jefe, que se que era Mayantico, que gobernaba lo que es Aridane, que todavía sigue con esa denominación.
¿Sí?
Había otra zona, la de Tiulla, la montaña de Tamanca, donde estaba Echedey. Luego estaba otra zona, Tamanca y el Charco, que se dominaba Guayebey, y en ella gobernaba Tamanca. O sea que son nombres, Mayantico, Tamanca, personas ya concretas, jefes de lo que sería el territorio. Luego, entre el Charco y hasta Tigalate, que ellos llamaban Abenguareme, que es el actual Fuencaliente, pues gobernaban dos hermanos, Echentire y Azahuae. Luego, entre Mazo, Tigal y Tedore, o sea, la isla de La Palma estaba bastante dividida. Habían dos hermanos también gobernantes, que eran Juguero y Gareguá. Luego estaba Ventacaice, que reinaba entre Tedote y Tenagua. Entre Nagua hasta Adeyamén, los nombres de ellos, estaba un guerrero, Atabara. O sea que existen bastantes nombres de personas. La isla estaba bastante dividida en diferentes sectores. Y luego, por ejemplo, en la caldera de Taburiente, al que se le dominaba también algunos Eseró, como una fortaleza natural, pues reinaba el muy conocido Tanausú, que creo que es uno de los
Tanausú,
nombres.
Ay, Tanausú, ese es el que yo tenía en la mente.
No, Tanausú, sé Tanausú gobernaba en la zona de la caldera, y hay una historia muy bonita con su relación con la princesa Serina, que acabó, bueno, aunque ya sería adelantarnos un poquito el tema de la conquista, la historia de Tanausú, que una vez que fue engañado, él estaba fortalecido en la caldera de Taburiente, sal para negociar, salió, se le capturó, y cuando era enviado a España encadenado en el barco, pues repetía sus famosas palabras de Bacaguaré, Bacaguaré, que quiere decir quiero morir, y no llegó vivo al cautiverio porque murió por el camino. Quizás el nombre que más ha perdurado después del tiempo es el de Tanausú y su reinado, entre comillas, como jefe de la caldera de Taburiente.
Ese es el que yo
que
tenía así como...
Que lo confundí con
Taburiente, exactamente.
No, Taburiente es
que
el
es
lugar,
la leyenda más conocida de...
Claro, una de las más conocidas, incluso creo que hoy se conserva la supuesta cueva donde murió Serina también, repitiendo eso de quiero morir, que no quiero, una vez perdido a su amado. O sea que también tenemos un componente de esas historias de amor bastante importante. En definitiva, La Palma estaba muy dividida en jefe, y el que más pasó a la historia es Tanausú, que era el que gobernaba en la caldera de Taburiente, que era un lugar inexpugnable donde los castellanos no podían entrar.
Juan Carlos, ¿y de otras islas tenemos nombres también?
Sí. Vamos a pasar, por ejemplo, a La Gomera, que hay una historia muy bonita, que es, a mí me gusta, que es un lugar que todavía existe, que se llama la Baja del Secreto. Comento, cuando llegaron a La Gomera los castellanos a principios del siglo XV, pues habían cuatro bandos, cuatro territorios. Esto se comenta que la tradición decía que se llegó a esos cuatro territorios tras una guerra civil que hubo entre ellos, y se decidió al final hacer este reparto. Habían cuatro cantones: Mulagua, que es Hermigua y Agulo hoy, al frente del cual estaba Aberbeque; el de Agana, que es Vallehermoso, que estaba en manos de Alguabosegue; y el de Ipalán, zona suroriental de la isla, que gobernaba Aljajal. Los nombres son bastante complicados, pero son nombres todos con tradición amazic. Y por último, el de Orene, que es el Valle de Gran Rey, pues estaba Masegue. Existía hasta cuatro divisiones, y hay una historia que prueba la existencia de esas divisiones, y es un pacto que se llamaba un pacto de sangre que hacían los cuatro distritos en La Gomera. Si tú, por ejemplo, pertenecías a uno de los bandos y eras adoptado por el otro, no podías mantener relaciones sexuales con los miembros de ese grupo que te acaba de adoptar, porque es como un hermano de sangre. Cuando uno hacía ese pacto, que se hacía bebiendo leche en un gánigo, que es un recipiente de barro que se usaba en la ceremonia, pues una vez que tú eras adoptado por el otro grupo, no podías mantener relaciones sexuales. Hernán Peraza firmó, entre comillas, un pacto de sangre con Upalupa, que era un señor mayor muy considerado en la sociedad de La Gomera, y él se hermanó con dos bandos, con Ipalapa y Mulaga. Entonces él mantiene relaciones con Ibaya, que pertenece a uno de los bandos, que es el de Ipala. O sea, incumple el pacto de sangre, y en la mentalidad de los primeros canarios, el mantener una relación sexual con Ibaya es como mantenerla con una hermana, porque te ha adoptado con ese pacto de sangre que se celebró bebiendo juntos la leche en el gánigo. Entonces los gomeros en la Baja del Secreto se reúnen, estudian y analizan lo que ha hecho este señor y deciden que su castigo es la muerte. Le preparan una encerrona a Hernán Peraza y allí es muerto por Atacuperche por haber incumplido ese pacto de sangre. De esto hay una cosa también curiosa que no debemos olvidar, que estamos hablando del año 1488-89, creo recordar, o sea, bastante después de que la Gomera fue unida a lo que es la conquista de señorío. Con lo cual, está claro que los gomeros siguieron practicando su rito. Es una historia muy bonita, la Baja del Secreto, como allí el incumplimiento de ese pacto de sangre a Hernán Peraza le costó la vida. Uh-huh. Es curioso, es una historia para mí, me gusta, y todavía el sitio se llama la Baja del Secreto, porque fue donde se reunieron en secreto los gomeros para hacer el juicio al que había incumplido el pacto.
Sí, vamos, que lo llevamos hasta las últimas consecuencias y no se podía incumplir. Sí que es curioso, es llamativo, la verdad es que sí, hay muchas leyendas, bueno, que no conocemos y que son impactantes a nuestros ojos hoy en día, claro.
Sí, sí, pero son historias que, como decíamos, que enriquecen nuestro patrimonio cultural. Por ejemplo, en Lanzarote, y otra muy bonita que habrán escuchado, supongo, en Lanzarote, cuando Leonardo Torriani cuenta lo que le habían dicho allí la gente natural, decían que habían dos reinos o dos grupos. Uno era Teguse y otro era Bristol, aunque no está claro porque no hay otro cronista que hable del mismo. Según los de Lanzarote contaban, todo partió de un rey, Sonsama, cuya esposa se llamaba Faina. Estos tuvieron dos descendientes varones, Tinguafaya y Guanareme, y también tuvieron una hija que era Ico. De esta última se dice que su padre era un capitán avedaño, porque había una costumbre que todavía existe en el norte de África, que es cuando venía un invitado, dentro de lo que se te ofrecía en la casa estaba incluso el poder mantener relaciones sexuales con la mujer de la casa. ¿Sí? Sin ningún tipo de... Era uno de los detalles, entre comillas, que se puedan tener con un invitado. Entonces decían que Ico era hija de avedaño. Esto es importante, ahora veremos por qué. Luego, cuando muere Sonsama, su hijo Tinguafaya sube al poder, pero este es capturado como esclavo por Gonzalo Peraza y es llevado a la península. Ante el vacío que había de quién debía seguir siendo el jefe, pues Guanareme toma el poder y se casa con su hermana Ico. Y aquí nace una también de la, no leyenda porque está registrado en las crónicas, muy curiosa, y es que por lo visto había dudas sobre la sangre real de Ico y su vinculación o no con sus padres naturales. El padre de que fuera un lanzaroteño. Pues entonces se hace lo que se llama prueba de humo, que también se hacía en las culturas amazic, en el que la princesa es encerrada en una cueva y se prende una hoguera, y se supone que si su sangre es real, no llegaría a morir. Y si fuera por hija de un no lanzaroteño, pues iba a morir porque no tenía esa nobleza en su sangre. Y hay una mujer que le da una esponja, empapada en agua, ella entra y con la esponja logra sobrevivir poniéndosela en la boca, con lo cual sale y se le reconoce su nobleza, se casa con su hermano para mantener el linaje y asume el poder. Y esos eran los que estaban gobernando cuando llegaron los castellanos. Esta historia, que quizás a muchos nos puede parecer igual que la de ceder la mujer como regalo al visitante, nos puede parecer, y yo muchas veces cuando esto lo comento, le suena demasiado bruto, demasiado sanguinario. Y yo les digo siempre, recordemos que los castellanos que vinieron en ese momento estaban quemando en las plazas a gente por tener ataques de epilepsia y decir que estaban, por decirlo de alguna forma, poseídos por los demonios.
Sí.
O sea que hay una cosa que es el relativismo cultural y temporal que tenemos que tener en cuenta. Esa es la isla de Lanzarote, estaban con su jefe. Luego en Fuerteventura no queda mucha información, simplemente que estaba dividida en dos reinos, Maxorata, que es uno de ellos, y Jandía, que estaba en el sur, que había una pared que dividía el territorio, una pared física.
La pared Jandía, sí, famosa, que continúa.
Sí, que ahí queda todavía, después de 500 años después. Y que según Betancourt, cuando llegó a su conquista, reinaba Gisé y en Jandía Yose, Masorata Gisé y en Jandía Yose. Eso es lo que queda. Donde más información hay, por ejemplo, en Gran Canaria y en Tenerife. Gran Canaria estaba también divididas en territorio, y ellos tenían una leyenda, un linaje, en que decían que todos los territorios de Gran Canaria fueron unidos por un matrimonio, el de Andamana y Gumidafe. Andamana aquí, como a pesar de ser mujer y en aquella época, pues parece que fue la que luchó y unificó a todos los territorios bajo un único guanartemato. De ahí nació un hijo, Artemis, que se enfrentó allí a Betancourt, también en Arguineguín. A su muerte, pues Tagoder Semidán fue el que lo sucedió, y tras su muerte, pues ya hubo una división entre los dos hijos en diferentes guanartematos. Estaba por un lado Guanache Semidán y Ventagachi. Uno asumió el territorio de Galdar, a Galdar, y otro el de Telde. Y ahí fue cuando se inició la conquista, que estaban divididos en esos dos reinos. La historia de Andamana es muy bonita, porque no se ha logrado probar su existencia, es una tradición oral. Pero sí, en el norte de África, entre la cultura Masik, existen muchas historias parecidas de una diosa, una mujer que unifica a todas las tribus. No se sabe si fue una memoria que ellos trajeron del norte de África o que realmente ocurrió aquí lo que estaba ocurriendo. Cuando Guanache muere, Arminda, su hija, es la llamada a tomar lo que sería el poder. Es curioso porque Arminda, quien se casara con ella, iba a ser a convertirse en Guanarteme. En este caso, como ella era menor de edad, no se podía casar, pues tomó el poder Tenesor Semidán, que luego cambió el nombre a Fernando Guanarteme, y fue el que estaba reinando, entre comillas, cuando llegaron los castellanos. O sea, que ellos tenían incluso su tradición histórica hacia atrás de nombres que ellos recordaban. Hay también un dato curioso en nuestra organización en Gran Canaria. Habían 6 capitanes de guerra, que eran los guaires. Estaba Dargoma, Tasarte, Dorama, Tijama, Gaifa, Gaitafa. En Telde estaba Maninidra, Nenedán, Bentoy, Bentay, Guanjabén y Autindara. O sea, ellos tenían sus capitanes de guerra. Y luego aquí hay un dato muy importante, que es que en el gobierno de Gran Canaria había una cosa que se llamaba el Sabor, que estaba compuesta por 190 miembros, entre 190 y 200. Eran los asesores del Guanarteme y del Faicán, que era quien se encargaba de la cuestión religiosa, de dirimir conflictos y también de recaudar el diezmo para el Guanarteme. ¿Por qué digo un dato curioso? Porque el Sabor, invito a nuestros oyentes a entrar en internet y poner la palabra, verán que en la Guerra Civil Española habían las tropas de Franco, las que él tenía en el norte, estaban organizadas en Tabor, que es un concepto el bereber. Entonces, las tropas de Franco eran el Tabor X, el Tabor Y, o sea, y el Tabor derivó en nuestra tierra, en el Sabor, está claro, el tronco común de la palabra, lo cual reafirma esa conexión con el norte de África. Pues el Guanarteme es el que distribuía los medios de producción, el que decía lo que le correspondía a cada uno de los trigales, de lo que sería la comida común, y luego, como yo decía, que el Faicán, que era la persona que se encargaba del control, de los rezos, etcétera. Como vemos, una sociedad perfectamente organizada como la actual, con unos guaires que se encargaban de la paz, otro que se encargaban de lo que sería la cuestión religiosa. Y es lo que yo decía, y sorprende a mucha gente conocer esto cuando son temas que nos habían vendido, entre comillas, otra historia de nuestra gente.
Desde luego que sí. ¿Y del hierro hay constancia?
Sí, del hierro hay alguna constancia, poca también, muy poca, porque es una isla también que tenía sus particularidades. Del hierro solo se sabe que a la llegada de los europeos estaba Armiche, era el que estaba al mando. Y según Abreu y Galindo, por ejemplo, él decía que vivían debajo de un solo rey. Todos eran iguales en caste y linaje, sino al rey y a los demás, según tenían más o menos ganado. O sea, lo único que se sabe es que parece que era la más igualitaria que estaba al mando de Armiche. Incluso el Abreu y Galindo también comenta que daban al rey cada año ciertas ovejas en reconocimiento de vasallaje, según cada uno podía, sin que estuviese obligado a cantidad cierta. Esto es lo que se sabe de la organización del hierro. Armiche parece que era bastante igualitaria y que la gente daba el ganado en señal de vasallaje según podía, o sea que no se le pedía dame uno, dame dos, sino lo que la gente quisiera aportar. Como ves, un símbolo democrático también dentro de una sociedad antigua. Estamos hablando de que esto era así en el siglo XV, hace ya 500 años.
Uh-huh. Y luego Tenerife, que está claro que era Mensei, que nos dices que solo estaba ese jefe entonces.
Sí, en Tenerife también existe una historia muy bonita bueno, a mí me gusta por lo menos, y es la existencia de lo que sería el Tinerfe el Grande, o sea, un gran mensei que, del cual se fueron, sus hijos pues fueron dividiéndose el territorio. Él tuvo 9 hijos, y eran, que eran Taoro, que fueron cada uno, se asignó un menseyato, una división. Estaba Taoro, estaba Wimar, Anaga, Abona, Tacoronte, Benicot, Adese, Tegueste y Daute. Y luego cada uno se fue haciendo con uno de estos territorios. Por ejemplo, Bensenuye, que en otros textos aparece escrito como Bentinerfe, o sea, hay diferencias de la forma de escribirlo, que tuvo un hijo que era Inmobat, que es una palabra también que era algo así como su alteza real. Luego a su hijo, a la muerte, pues estaba su hijo Benkomo. O sea, aquí sí existen unos grandes, los nombres de los menseis. Acaimo, estaba Añaterbe, todos tenían su, bueno, Pelinor también, hubo un reparto de los menseyatos. Y hay uno que a mí me resulta curioso, y es que decían que el gran Tinerfe tuvo un hijo ilegítimo que no era fruto de su matrimonio, pero que al ser también sangre de Mensei, pues tenía derecho a un territorio. Y se le asignó la Punta del Hidalgo, que todavía se llama así, porque era, se le dio este concepto de Punta del Hidalgo, porque era un Mensei como de segunda categoría, un Mensei no del todo Mensei, por no venir también de la misma madre.
Como un bastardo, por decirlo.
Porque mucha gente piensa que el concepto Punta del Hidalgo viene por algún hidalgo castellano. Y es por la equiparación que se hizo de los hidalgos en la Edad Media eran personas que tenían título, pero no tenían tierra, no tenían nada, como de segunda división, pues a él se le dio esa zona de Punta del Hidalgo, fue su entrega de un territorio, aunque en teoría no le correspondía, por lo que decíamos, porque no tenía sangre real. Y Mensei es una palabra muy curiosa también, hay una en el lenguaje masit, que es Menkat, que es algo así como emperador. O sea que también estamos diciendo de palabras que nos refuerzan esa vinculación. Hay también historias muy bonitas de cómo se desplazaba el Mensei. Siempre lo hacía con gran pompa y boato, con una gente delante, que iba llevando su añepa, que era su enseña jerárquica, un palo bien labrado. Invito a nuestros oyentes a visitar en Tenerife el Museo del Hombre, que ahí hay un montón de añepas que eran su símbolo. Y dentro de lo que era en la organización social, pues estaba el pueblo llano también, que eran los que tenían el pelo rasurado. Incluso tenían su nombre, Achimensei, que era la nobleza vinculada al Mensei, y los Chichiquititzo, que era la segunda nobleza. Y por último, los Achicasna, que era el pueblo llano. O sea que ellos tenían también todo lo que es la organización. Y un tema muy bonito, que yo creo que puede ser también el fin de la intervención de hoy, es cómo los menseyes juraban sobre el hueso de sus antepasados, en unas palabras que nos quedan, que es la de Agoño y Acorón y Nazahara y Acochamet, juro por Dios que me hizo grande, que sería la traducción que hace Spinoza, sobre los huesos de mis antepasados. O sea, cómo se conservó también ese rito de jura. En definitiva, por lo que estamos diciendo, se nota que había una organización social que era equiparable a la europea en cuanto división social, en cuanto cobro de diezmo para mantener las cosas comunes. Y creo que esta sociedad bien organizada no desmerecía para nada lo que era la forma de organización europea.
Desde luego que sí, que muchos desconocíamos y que, mira, lo estamos aprendiendo gracias a ti, Juan Carlos, que nos estás arrojando luz sobre pues cómo era esa sociedad y cómo estaba organizada, que es lo que hemos aprendido hoy y que veamos que nos enseña la semana que viene. Juan Carlos, a ver qué tienes ya pensado, o lo desvelamos el sábado que viene.
Lo desvelamos el sábado que viene. De todas formas, a mí más que enseñar, prefiero el término compartir. Compartir pues sí. Estas cosas, porque enseñar suena, a ver si te lo aprendes, compartir, la gente escuche y que luego la gente investigue quién fue Tanausur, la historia de la bajada del secreto, la de la princesa Iko, porque son historias muy bonitas y que creo que deben conservarse.
Desde luego que sí. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Como siempre, gracias por venir al programa y que te esperamos ya el sábado que viene.
Un placer, como siempre.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Las marcas líderes eligen Radio Televisión Canaria. para llegar a todas las islas, para ofrecer tu producto o servicio a todo nuestro archipiélago, para darle a tu negocio e ideas una proyección regional, para crecer y avanzar. Anúnciate en Radio Televisión Canaria, el medio referencia de los canarios, el primer grupo de comunicación del archipiélago. Televisión, teletexto, web y ahora también en Canarias Radio La Autonómica, la emisora de radio con mayor cobertura de Canarias. Elige Radio Televisión Canaria. Nosotros te elegimos a ti.